desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Estimados oyentes, hola, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana. Les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana. Y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo recibió varias visitas honorarias de varios jefes de Estado antes de la toma de posesión del presidente y el vicepresidente para el periodo 2019-2024 en el Palacio Merdeka, Yakarta. Los jefes de Estado presentes fueron el sultán de Brunei Darussalam, el sultán Hassan al-Bolkiah, el primer ministro australiano Scott Morrison, el primer ministro de Singapur Lee Hsien Loong, el primer ministro camboyano Hun Sen y Raja Eswatini Swati III. En esa ocasión, el presidente estuvo acompañado por la primera dama Iriana Joko Widodo, el secretario ministro de Estado Pratikno, la ministra de Relaciones Exteriores Retno L.P. Marsudi y el secretario del gabinete Pramono Anung. Para los periodistas, dijo la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, que los jefes de Estado estuvieron presentes en el Palacio de Jakarta Merdeka para facilitar al presidente Joko Widodo después de haber sido elegido presidente de la República Indonesia para el periodo 2019-2024. Los jefes de Estado, según canciller Retno Marsudi, también expresaron optimismo de que el presidente Joko Widodo podrá llevar a Indonesia hacia una mejor dirección en el segundo periodo de su liderazgo. Mientras tanto, el presidente, según Retno, expresó su agradecimiento para la presencia de los jefes de Estado en el Palacio Merdeka hoy. El presidente también expresó su compromiso de seguir mejorando las relaciones bilaterales con los países amigos. Además, de la mañana antes de la inauguración, el presidente también recibirá una visita honoraria de otros jefes de Estado después de la inauguración del presidente y del vicepresidente en el edificio de Asamblea Consultiva Popular. La reunión está prevista para el domingo por la noche y recibirá una visita honoraria del jefe de Estado y el enviado especial. Entre ellos, la visita honoraria del vicepresidente de la República Popular de China, el vicepresidente de Vietnam y el vicepresidente de Myanmar. Además, el presidente también recibirá una serie de enviados especiales de países amigos, incluido el enviado especial del presidente de la República de Corea, Filipinas, Japón, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. El embajador indonesio en Vietnam, Ibnu Hadi, es optimista el valor del comercio bilateral entre Indonesia y Vietnam puede alcanzar los 10.000 millones de dólares estadounidenses en el año 2020, porque la economía del país ha crecido rápidamente en los últimos años. El embajador Ibnu, en una entrevista especial con la agencia Antara en Yakarta el sábado, dijo que este año el comercio total o valor del comercio de Indonesia y Vietnam podría llegar a 9,4 mil millones hasta 9,5 mil millones de dólares estadounidenses, por lo que fue cerca de 10 mil millones de dólares estadounidenses. Según Ibnu Hadi, la tendencia en el valor del comercio entre Indonesia y Vietnam mostró un aumento de año en año. El valor del comercio entre los dos países aumentó un 20% en el año 2018. Se espera que este año aumente entre un 12% y un 15%. El embajador Ibnu Hadi que las exportaciones de Indonesia a Vietnam incluyeron una serie de productos como carbón, automotriz, aceite de palma, papel y materias primas industriales. El gobierno de Indonesia y el gobierno de Vietnam deben firmar un acuerdo provisional sobre los límites del mar para evitar incidentes de disparos de barcos o hundimiento de barcos, propiedad de pescadores que se considera que violan los límites territoriales. El embajador indonesio en Vietnam, Ibnu Hadi, dijo a la agencia Antara en Yakarta el sábado que las negociaciones sobre la determinación de la delimitación de Indonesia y Vietnam habían tenido lugar 12 veces, tanto en reuniones formales como informales. Los esfuerzos para resolverlo ya existen. Esto depende del negociador de cada país, porque por supuesto hay problemas legales con varios principios que deben ser resueltos por dos partes. Según el embajador, la existencia de una comprensión diferente de la frontera marítima entre Indonesia y Vietnam se convirtió en uno de los obstáculos para acordar determinar las fronteras de los dos países. El tejido de songket indonesio fue promovido recientemente en Ucrania en un desfile de modas del archipiélago por una diseñadora del país, Ana María. El embajador de Indonesia en Ucrania, Yudi Krisnandi, en una declaración escrita en Yakarta, dijo el sábado que su parte se llevó a Rumah Kreasi Indonesia o la Casa de la Creación de Indonesia y contó con el apoyo del conglomerado ucraniano Alexander Feldman para celebrar un desfile de modas y tejidos de Nusantara. Se dice que durante los últimos 25 años, esta es la primera vez que los diseñadores indonesios pueden llevar a cabo un desfile de moda, especialmente mostrando cuán rica es la variedad de tejido y composición del archipiélago. El Ministerio de Agricultura previene la entrada del virus de la peste porcina africana o ASFB, un virus que ataque a los cerdos domésticos en Indonesia, mediante movimientos de mapeo, mitigación y simulación, especialmente en áreas con altas poblaciones de cerdos en Indonesia. La mitigación de campo se realiza evitando la entrada de desechos de aeronaves, especialmente de países que han sido contaminados con el virus de la ASFV. Esto fue dicho por el director general de Ganadería y Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, Iketut Diarmita, cuando fue el principal orador en el seminario de la virus ACFU, la preparación para la emergencia de Indonesia en la ciudad de Bogor el sábado. Según Iketut Diarmita, la posible propagación del virus de la ACFU, aparte de los desechos de los aviones, es que puede adherirse a los humanos. Mientras tanto, el jefe del Centro de Cuarentena Animal y Seguridad Animal de la Agencia de Cuarentena Agrícola, Agus Sunanta, dijo que el gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Agricultura, impide que los productos de los países contaminados con ACFV, especialmente China, ingresen a Indonesia, como los desechos. La aerolínea nacional privada comenzará vuelos directos desde Lombok en la provincia de Nusa Tenggara Occidental a Jeddah, Arabia Saudita, en diciembre de 2019. El gobernador de Nusa Tenggara Occidental, Zulkifli Mansyah, expresó el sábado su agradecimiento a la aerolínea nacional privada y a los organizadores de viajes que habían preparado vuelos de Lombok a Jeddah. Esperemos que la presencia de vuelos directos desde Lombok a Jeddah provoque el interés público de visitar la Tierra Santa. Según el gobernador Zulkifli Mansyah, los vuelos de Lombok a Jeddah no solo provocan interés público en la Tierra Santa, sino que también pueden invitar a muchos invitados de Jeddah y Arabia Saudita a venir a Lombok. El gobernador espera que el primer vuelo de Lombok-Jeddah el 4 de diciembre de 2019 se desarrolle sin problemas y de manera segura. Así son las noticias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
El punto culminante de esta semana se trata del tema la certificación halal como obligatoria ya se aplica oficialmente y esté presentado por Tatiana. Este fue el punto culminante de esta semana.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Estimados oyentes, de nuevo la voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema, la certificación halal como obligatoria ya se aplica oficialmente. Las etapas requeridas para llevar a cabo la certificación halal exigida por la Ley número 33 del año 2014 sobre la garantía del producto halal ya se aplican oficialmente a partir del jueves 17 de octubre de 2019. Un total de 11 ministerios e instituciones incluso han firmado un memorando de acuerdo sobre la implementación de la certificación halal en la oficina del vicepresidente de Yakarta el miércoles 16 de octubre pasado. El ministro de Religión, Luqman Hakim Saifuddin, explicó que la obligación de aplicar la certificación halal por adelantado para productos alimenticios y bebidas. A los empresariales del sector se les da tiempo hasta el año 2024 para llevar a cabo la certificación halal de conformidad con el reglamento del ministro de Religión número 26 de 2019 sobre la garantía de productos halal. El ministro Luqman Hakim agregó que el proceso de certificación halal se dividió en varias etapas durante el periodo comprendido entre el 17 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2024. Primero, las empresas del sector de alimentos y bebidas se registran mediante la incorporación de una serie de requisitos. Luego, la Agencia de Garantía de Productos Halal, BPJPAC, examina todos los requisitos presentados. Además, las empresas eligen una agencia de inspección halal para inspeccionar sus productos. El ministro Luqman Hakim, después de asistir a la firma del memorando de entendimiento por los jefes de 11 ministerios e instituciones, dijo que los 11 ministerios e instituciones son el Ministerio de Religión, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Investigación, Tecnología y Educación Superior, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Comunicación y Tecnología de la Información, la Policía de la República Indonesia, la Agencia de Supervisión de Alimentos y Medicamentos, o BPOM, el Consejo Ulema de Indonesia, o MUI, y la Agencia Nacional de Normalización, o BSN. El ministro Luqman Hakim dijo que después de que el Instituto de Examen Halal realiza una inspección, los resultados se presentan al Majelis Ulema de Indonesia, como una institución que proporcionaría una fatwa halal en un producto. Mientras tanto, el vicepresidente Yusuf Kala dijo que la certificación halal es muy importante. Según Kala, la certificación halal no es solo para el beneficio de un adherente religioso en particular, sino que también es beneficiosa para toda la comunidad. También espera que los ministerios e instituciones que han firmado memorandos de entendimiento puedan implementar y apoyar la implementación de garantías de productos halal. Así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de La Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 20 de octubre de 1991, el terremoto en Uttarkashi. El terremoto de Uttarkashi de 1991, o también conocido como el terremoto de Garhwal, ocurrió a las 2:53 hora local del 20 de octubre, con una magnitud de 6,8 y una intensidad máxima de Mercalli de violento. El terremoto ocurrió a lo largo del empuje central principal en las regiones de Uttarkashi y Garhwal del estado indio de Uttarakhand, entonces todavía parte de Uttar Pradesh. Los temblores de alta intensidad causaron la muerte de al menos 768 a 2.000 personas y la destrucción de miles de hogares. El siguiente acontecimiento histórico es del 20 de octubre de 2010. Se celebró por primera vez el Día Mundial de la Estadística. El primer Día Mundial de la Estadística se celebró en todo el mundo el 20 de octubre de 2010. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 20 de octubre Día Mundial de la Estadística. La Comisión de Estadística recomendó que Día Mundial de la Estadística debe ser observado cada 5 años. En el año 2010, la celebración fue un gran éxito con actividades organizadas en más de 130 estados miembros y por no menos de 40 organizaciones y entidades internacionales y regionales. Los 51 países africanos celebran el Día de la Estadística de África el 18 de noviembre cada año. El próximo Día Mundial de la Estadística se celebrará el 20 de octubre de 2020. Terminamos hoy en la historia con el 20 de octubre de 2014. La inauguración del séptimo presidente de Indonesia para el periodo 2014-2029. Insinyur Haji Joko Widodo, o Jokowi, es el séptimo presidente de Indonesia que asumió el cargo desde el 20 de octubre de 2014. Fue elegido junto con el vicepresidente Muhammad Yusuf Kala en las elecciones presidenciales de 2014. Joko Widodo se desempeñó como gobernador de la región de Yogyakarta del 15 de octubre de 2012 al 16 de octubre de 2014, acompañado por Basuki Cahayapurnama como vicegobernador. Anteriormente fue alcalde de Surakarta del 28 de julio de 2005 al 1 de octubre de 2012, acompañado por FX Hadi Rudiatmo como teniente de alcalde. 2 años después de su segundo mandato como alcalde de Solo, Joko Widodo fue nombrado por el Partido Democrático de Lucha de Indonesia, o PDIP, para competir en la elección del gobernador de Yakarta en parejas con Basuki Cahayapurnama. Desde que fue elegido gobernador, su popularidad ha seguido aumentando y se ha convertido en el centro de atención de los medios. Como resultado, hubo un discurso para convertirlo en candidato presidencial para las elecciones presidenciales de Indonesia de 2014. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de La Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
ucap saat kau dan aku beradu amarah. Lagi-lagi waktu tak berpihak, siapa yang bersalah? Dan walau rindu ada benci, terlalu sering aku mengalah. Masalahnya yang tersisa hanya sunyi kata.
Kutunggu kabarmu, kutunggu teleponmu. Lupakanlah
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Indonesia y Reino Unido evalúan potencial para aumentar el comercio. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, Indonesia y el Reino Unido están evaluando el potencial de un mayor comercio a través de la firma de los términos de referencia o TOR, Terms of Reference, o términos con respecto a la revisión de las relaciones comerciales entre los dos países. El término de referencia fue firmado por el Director General de Negociaciones Comerciales Internacionales en el Ministerio de Comercio de la República Indonesia, Iman Pambagio, y la Comisionada de Comercio del Reino Unido para Asia-Pacífico, Natalie Black, en el marco del evento de Trade Expo Indonesia de 2019, en Tangerang el miércoles 16 de octubre. La firma fue presenciada por el ministro de Comercio de Indonesia, Enggar Tiasto Lukita. Según el ministro Enggar Tiasto, este estudio tiene como objetivo mapear las relaciones comerciales y de inversión actuales entre los dos países e identificar sectores clave y potenciales que pueden mejorarse. Además, este estudio también tiene como objetivo compilar una hoja de ruta que contenga futuras recomendaciones de política. Después de esta firma, ambos países acordaron que la primera reunión está prevista para el 9 de diciembre de 2019 en Londres, Inglaterra. Ambos países apuntan a la finalización de informes y recomendaciones dentro de los 12 meses posteriores a la reunión. Se enviarán informes y recomendaciones a los ministros de comercio de cada país. El ministro Ingartiasto dijo que la firma marcó la creciente fuerza de las relaciones comerciales y de inversión entre Indonesia y Gran Bretaña. Como los dos países con la economía más grande y miembros del Grupo 20, Indonesia y el Reino Unido tienen la oportunidad de renovar y mejorar las relaciones económicas. Mientras tanto, la comisionada del Comercio del Reino Unido para Asia-Pacífico, Natalie Black, agradeció los esfuerzos para aumentar el comercio a través de esta revisión comercial. Esta revisión se basará en el análisis empírico y el compromiso con diversas partes interesadas, incluidas las empresas que operan en ambos países. Esta colaboración producirá un informe conjunto que incluirá recomendaciones para ambos gobiernos. Según los datos de la Agencia Central de Estadística o BPS, en el año 2018, el valor comercio de Indonesia con Gran Bretaña es de 2,67 mil billones de dólares estadounidenses, que consisten en exportaciones de 1,46 mil millones de dólares estadounidenses e importaciones de 1,21 mil millones de dólares estadounidenses. En cuanto a Indonesia, registró un superávit comercial de 250 mil dólares estadounidenses frente al Reino Unido. Según Natalie Black, Indonesia es un socio importante para el Reino Unido y espera que ambos países puedan seguir aumentando la colaboración y cooperación en varios sectores. La primera reunión formal para discutir la revisión comercial se llevará a cabo en Londres en diciembre de 2019. Esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Kau tak sempurna, buat ku tinggalkanmu. Karena ku tak putus sempurna, yang ku butuh kamu. Takkan ku lelah, yakinkan hatimu.
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré La belleza de Indonesia, presentada por Borges Yaman.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, ahora el segmento de la belleza de Indonesia. Hoy presentaré Café Sarongge típico de Cianjur. Oyentes, viajar a Cianjur, Jawa Occidental, especialmente para aquellos de ustedes amantes del café, no se olviden de probar el típico café de Cianjur, llamado Café Sarongge. Se llama Café Sarongge porque se refiere a donde se produce el café. Sarongge es un pequeño pueblo al pie del Monte Gede que limita con el área del Parque Nacional Monte Gede Pangrango, Cianjur, a una altitud de 1000 hasta 1600 metros sobre el nivel del mar. Café Sarongge es un resultado pionero de los agricultores de la aldea de Sarongge. Al cultivar café, esperan ayudar a mejorar los bosques del Monte Gede Pangrango, preservando el bosque y mejorar el bienestar de las personas, especialmente en Cianjur. Oyentes, hay varias variantes de café Sarongge como Sarongge Full Wash, Sarongge Honey, Sarongge Natural, Sarongge Vini, Sarongge Luwak, Sarongge Lanang, Sarongge 1535, Sarongge Rosidi, Sarongge Ki Hujan. La variante consiste en café robusta y arábica. La diferencia es la forma de procesamiento y ubicación de siembra. Lo que distingue el café arábigo Sarongge y otros lugares es que el café arábigo Sarongge tiene un cuerpo de café mediano y un sabor agrio y suave. Al final, tiene un sabor afrutado y ligeramente dulce. Café arábigo Sarongge se siente bien para disfrutar cuando hace calor o frío. Curiosamente, el café arábigo Sarongge no se planta en un jardín abierto, sino debajo de bosques. El café arábico se cultiva en un patrón agroforestal, por lo que el café no está directamente expuesto al sol. Oyentes, además de disfrutarlos en sus regiones de origen, ahora pueden disfrutar el café Sarongge en otras áreas. El café Sarongge se ha comercializado fuera de sus regiones nativas, como Jakarta Bogor, Bandung, i Bali. Café Sarongge ha sido proveedor de alrededor de 30 cafés dispersos en varias áreas de Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang y Bekasi y Jawa Occidental. Para aquellos de ustedes que quieran comprarlo para llevar a casa, el precio de Café Sarongge es alrededor de 30 hasta 50 mil rupiah o 5 dólares estadounidense por kilogramo, dependiendo del tipo. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia con el tema Café Sarongge, típico de Cianjur. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Hasta luego.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, acabamos de escuchar la tercera canción y todavía está con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voz de Indonesia que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata de Indonesia envió 28 jóvenes a Japón, participando en el programa de navegación para jóvenes del sudeste asiático o Ship for Southeast Asia Youth Program. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, un total de 28 jóvenes de 20 a 30 años desde todas partes de Indonesia serán enviados como representantes de Indonesia para participar en el 47º Programa de Navegación Internacional para Jóvenes del Sudeste Asiático. Ellos consistieron en 14 hombres y 14 mujeres. El asistente adjunto de Desarrollo de Capacidades Juveniles del Ministerio de Juventud y Deportes de Indonesia, o Kemenpora, y Gusti Puturaka Pariana, dijo que el programa estaba en línea con la visión de Indonesia de convertirse en un eje marítimo global. Las participantes fueron llamadas Garuda 46, para ayudar a aumentar la capacidad de los jóvenes en el campo marítimo, para apoyar el jefe marítimo mundial que se convirtió en la política del gobierno. Estimados oyentes, el evento conocido como el Programa de Navegación Internacional para Jóvenes del Sureste Asiático y Japonés, comúnmente conocido como Ships for Southeast Asia Youth Program, se celebró por primera vez en el año 1974 junto con 5 países miembros de la ASEAN en ese momento, tales como Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Esta actividad está gestionada por la Oficina del Gabinete Japonés, mientras que en Indonesia está bajo los auspicios del Ministerio de Juventud y Deportes, que lleva a cabo la selección y capacitación de los participantes. Y Gusti Puturaka espera que antes de ser enviados a Japón el 23 de octubre, los participantes puedan disfrutar de las actividades, ampliar la red con participantes de otros países y crear documentación. Este año, el gobierno japonés otorgó una cuota de 28 jóvenes a cada país de 10 países, miembros de la ASEAN, con lo que el total de participantes de 11 países, incluido Japón, es 330 personas. Estimados oyentes, el contingente juvenil indonesio desde este año estuvo acompañado por un líder nacional que fue alumno del programa en el año 2000, Silvanus Herdianto. Según él, esta actividad aumentará la amistad y el entendimiento mutuo entre los jóvenes de los países del sureste asiático y Japón, ampliará la visión del mundo y fortalecerá el espíritu de cooperación internacional. La actividad comenzará con un crucero desde Japón el 24 de octubre para recorrer la región del sureste asiático y parará en 5 países: Vietnam, Myanmar, Singapur y Malasia. El barco japonés Nippon Maru utilizado en la actividad está planeado para navegar durante 50 días, por lo que está programado para regresar a Japón el 13 de diciembre. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre Indonesia envió 28 jóvenes a Japón participando en el programa de navegación para jóvenes del sureste asiático o Ships for Southeast Asia Youth Program. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oh, 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 oh Seorang ibu yang berkarir penting, tetapi putriku selalu jadi nomor satu. Oh, engkau wanita kini yang jadi pemimpin, juga seorang istri yang berpikir dengan hati. Oh, saatnya tiba untuk menggapai cita-cita. Jangan takut untuk mencoba. Siapa bilang gak bisa ku raih semua mimpi? Siapa bilang gak bisa aku wanita yang berani? Siapa bilang gak bisa? Siapa bilang gak bisa? Siapa bilang gak bisa? Kita akan menemanimu, langkahku iring langkah. Jika kau mulai tak percaya, tunjukkan kemampuanmu untuk dirimu. Buktikan bahwa engkau bisa. Siapa bilang gak bisa ku raih semua mimpi? Siapa bilang gak bisa aku wanita yang berani? Siapa bilang gak bisa ku meraih semua mimpi? Siapa bilang gak bisa aku wanita yang berani? Siapa bilang gak bisa? Siapa bilang gak bisa? Siapa bilang gak bisa?
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Estimados oyentes, acaban de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Hola oyentes, The Voice of Indonesia ahora les presenta una canción de la banda musical The Cinnamons. En esta edición presentaré una canción de Yana Julio que aún se conoce hasta la fecha, titulada Selamanya Cinta, o en español, Amor por Siempre. Esta canción es una canción principal del álbum titulado Selamanya Cinta. La canción, lanzada en 1995, se escuchó nuevamente en 2007, cuando el grupo de música The Cinnamons reorganizó la banda sonora de una película llamada Cinta Pusino. Selamanya Cinta, o El Amor por Siempre, habla de alguien que no puede expresar su amor y sueño, que el ídolo del corazón lo ponga nervioso. De hecho, si fuera capaz de expresarse, está seguro de que podría amar al ídolo del corazón sinceramente por siempre. Oyentes, aquí presento la versión de la canción de Yana Julio titulada Selamanya Cinta, o El Amor por Siempre. Thank you.
memaksaku. Makin menyerang, kalaulah aku dapat membaca pikiranmu dengan sayap pengharapanku ingin terbang jauh. Biar awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku, rasa cinta yang tulus dari dasar lubuk.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3.325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. Oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice_of_Indonesia, Twitter @voindonesia y correo electrónico a voy@voynews.id.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
From Indonesia to the